Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo está, Joel? ¿Cuándo es que se baja usted? ¿Cuándo es que se baja de esta audición? Se baja, bueno, pero circunstancialmente, digamos.
Temporalmente. Porque no estoy Vergara, parecía...
Sí, ya no, la de Vergara, capaz que tendría que... porque se bajó Vergara, le contamos a la gente, ¿verdad?
Sí. Que no lo tiene que ver conmigo. ¿Qué tiene que ver con nada lo que yo
bueno,
hago?
Que usted se va a bajar señor, de este barco.
No, me voy a tomar unos días. Me voy a tomar unos días para darle descanso a la audiencia. Dejar a Ricardo y al equipo y a usted al frente.
Bueno, por eso, señor. Y eso es bajarse, mal o bien. ¿O no?
Sí, pero espero volver a subir.
Está de moda bajarse ahora, señor. Se puso de moda.
Como era soltar antes, ahora bajarse.
Bajarse,
exactamente. Ahí pasó de soltar a bajarse.
Exacto, señor. Es lo mismo, pero un poquito más, todavía más, como más activo, ¿entiendes? Más proactivo.
Claro.
Soltar, para bajarse hay que soltar primero.
Sí, estaba pensando en el ómnibus y primero soltar, después bajarse. Sí,
sí, exactamente, siempre. En cualquier otro lugar, en cualquier lugar donde esté, primero soltar y después bajarse, agarrado es difícil, señor. O sea, bajarse sin soltar es muy difícil. Por eso estamos en este espacio que se llama Al final somos todos monos, que bueno, recuerda ese tipo de cosas, ¿verdad? Que la gente ahora las necesita mucho. Hay gente que se las tatúa, ¿se acuerda? Que sí. Había, yo no me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era, la verdad, una muchacha argentina, era una influencer argentina, pero no me acuerdo bien quién, que se había tatuado soltar, ¿verdad? Sí. En el brazo,
claro.
O sea que es un mono que sabe leer, un mono alfabetizado, señor, es lo que se debería escribir en el brazo, debería tatuarse en el brazo un mono cuando le hacen el truco del frasco con los carapelos.
Soltar,
porque se acuerda que el mono le queda trancada la mano porque no desarma el puño, digamos, mete la mano dentro del frasco y agarra el caramelo y no quiere soltar el caramelo, entonces no puede sacar la mano y se queda ahí para la eternidad. Hay un mono que todavía lo están estudiando que sigue con la mano ahí adentro, ¿verdad? No escarmienta.
Continúa su vida con el frasco en la mano.
Exactamente, bueno, y Vergara soltó y se bajó, ¿verdad? Una cosa que ya un poco se veía venir,
sí,
¿no?
Sí,
Se venía bajando hace rato ya, sí. Se bajó de a poco.
Bueno, se le venían bajando
Se le bajaron
las alianzas,
de
¿no?
los costados, claro. En un momento iba él solo. Y bueno, y dice, me bajo yo también. No pudo con la polarización, dice el diario, señor. Supongo que se refiere a la polarización en términos del frío polar que generó su candidatura, ¿verdad? Los votantes de la interna frente amplista. Y se terminó. Se terminó la quijotada de Vergara, ¿verdad?
Uh-huh. Antes que en el ciclo anterior, que por lo menos llegó a las internas.
La quijovergotada, señor. lo que se conoce como... es la quijotada de Vergara. Era una quijotada, la verdad. Era un Quijote electorado atrapado en el cuerpo de Sancho Panza, papior. ¿No? No convence tampoco. O sea, no genera esos niveles de, ¿no? De épica y de sentimientos, esos sentimientos que tendría que generar un Don Quijote ahí, porque también la gente no lo ve el Don Quijote ahí, uh-huh, adentro del cuerpo de Sancho Panza, claro. Atrapado en el cuerpo de Sancho Panza, señor. Bueno, además de que él se autoatrapó en el cuerpo de un peluche, ¿se acuerda?
Sí, En la tele.
Ahí atrapado sí. El cuerpo en peluche.
En carpincho era, ¿no?
Circunstancial, sí.
¿Hubo llamada en esta semana aquella persona, aquella, o fue decisión de él o alguien que lo asesoró y en esta semana se lo llamó y le dijo, mira lo que me hiciste hacer?
Lo de carpincho no funcionó.
No, ahí se empieza a torcer, me parece. Su precandidatura.
Nace torcida.
Se torció, ahí se empieza a torcer. Se torció fuerte, ¿eh?
Sí.
La verdad, eso es un poco más que torcer incluso. Casi un trompo, le diría. Hizo un trompo ahí, o sea, si la candidatura fuera esto, un auto ahí, un vehículo, no es que se torció del camino de la carrera electoral, sino que más bien hizo un trompo que no paró hasta ayer, ¿verdad? Ahí empezó un trompo y no dejó de dar vuelta y trompear hasta ayer. Que se bajó. O sea, se bajó y seguía dando vuelta el auto de Vergara, señor, de la carrera electoral, espectacular. Incluso eso, incluye comentarios de la Sociedad de la Nieve, ¿se acuerda?
Sí.
Donde trató de tercerapatearla para su arco, digamos.
Sí, 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 se disparó en el tercer pie.
Sí, exactamente, porque él era, porque no solo muere el no sé si muere, pero entra el CTI, el Astori Vergarismo, ¿verdad?
Uh-huh.
Que está en su zona más baja.
Sí.
Y eso sí. Que es la especialidad de la casa. Digo, en términos electorales, las horas bajas,
sí, menos en el 94, creo. El resto
sí, no, pero básicamente se caracteriza por eso, ¿verdad? Por horas bajas electorales. Cuando viene la parte electoral interna,
baja.
El Astori Vergarismo baja, señor. Y bueno, y ahora que, digamos, que está como más de la parte del organismo, más baja todavía. Yo creo que nunca había estado tan baja el Astori Vergarismo.
Y probablemente no.
Antes llegaban, por lo menos, electoral. Y bueno, entonces está, no culpa de Vergara, ojo, ya le digo.
Uh-huh.
No tuvo un buen verano, ni un La Quintana pudo hacer, nada. Uh-huh. No era él el jugador de los veranos, ¿no?
La Quintana, puede
creo
ser.
Creo que tuvo uno, ¿no?
Un verano, sí.
Un verano.
Sí, sí, la mitad del mérito que se le reconozca al Keke Almeida.
Sí, como el pelea del otro día.
Sí.
La mitad del mérito, sí, señor, como la tribuna del otro día, está bien que no la arrancó él, pero él generó mucho ahí, hizo mucho por esa situación.
Es muy de llevarse la mitad del mérito.
Exactamente, señor. Y bueno, y entonces no tuvo un buen verano, no tuvo ni un La Quintana pudo hacer Vergara, ¿verdad? Porque la verdad que un verano esperanzador, así La Quintaniano, me parece que podría haber.
Era otra cosa.
Te bajás
a
con
junio
otro
llegaba.
Y con otra prestancia te bajás. Pero el verano no acompañó.
No.
No acompañó, ya le digo, trató ahí de tercera patearla para su arco con la Sociedad de la Nieve y no funcionó.
Se tiró a todas las mitades.
Bien tercerapatista era el comentario.
Sí, sí, pero no.
100% tercerapatista era, porque lo que decía era, que sí, que eran privilegiados, o sea, trataba de, sí. Pero igual me conmueve,
claro.
Y no sé cuánto.
Chetos, señora. Pero uruguayos.
Sí, recuerdo mi primera.
Un poco son nuestros ahí.
Fue mi primer impacto político por vacaciones, porque yo salía a un súper, estaba hablando con un familiar por uh-huh. teléfono y me cruzó por adelante Vergara, con uh-huh. una persona. Y le dije, mira, me acaba de cruzar Vergara. Dejate, joder, lo que escribió Vergara en la Sociedad de la Nieve. Le digo, ¿qué pasó?
No tuvo un buen verano.
¿Qué pasó? Y ahí arranqué. Eso fue mi primer dato político. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo?
¿Y qué hizo? Quiso tercera patear. Quiso no estar ni del lado de lo que decía estos chetos que se coman entre ellos, ni entre los otros de
el orgullo
completamente
patrio.
Este es el orgullo uruguayo más grande, no sé cuánto. Con esto.
Fui a buscar todo ahí.
Sí. Bueno, pero después de tercera patear mal, trata de tercera patear correctamente, pero no lo consigue, señor. No lo consigue.
Y no.
Le digo, es un muy mal día para el tercerapatismo también. O sea, no solo para Vergara, ¿entiendes? Sino para el tercerapatismo en general.
Bueno.
Porque era un el anécdota de esta discusión del tercerapatismo, ¿verdad? De lo que se conoce como la tercera pata de la política, que es muy necesaria, se creía en otra época, ¿verdad? En épocas medievales. bueno.
En épocas no bípedas de la política.
Exacto, exacto. Tony Blair, ¿no? Era el Tony Blair de los asados. ¿Chorizo o morcilla? No, no, salchicha parrillera. Así, todo el tiempo así, ¿entienden? Ni chinchulín, ni molleja, riñón. Cerveza, whisky, ¿no? Vino con Sprite, por favor. Y así, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y da, y no. Y yo lo que pude.
Yo me siento identificado con eso.
¿Con qué?
Con el que rompe las bolas siempre por
otro con lado. Usted es un tercerapatista. Sí, 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 claro, usted es un tercerapatista.
Empezó. Tercerapatista
no
gourmet.
No están en una sala. Bueno, su programa es así, señor. Usted se hace periodismo tercerapatista permanentemente. Sí, 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 sí. Permanentemente. Y no están en horas altas, no, la no. Verdad. Ya le digo, estuvo todo el tiempo tercerapateando la pelota, tratando de justificar su existencia en la carrera de precandidato, pero nunca consiguió instalar el tercerapatismo y que le entrara a los favilantes. Sobre sí, todo, que son los que votan en las internas.
No estaba para eso el favildante.
No, ni logró tampoco mucho que se instalara en la población en general, ni en sus colegas, que no ni siquiera debatían con él públicamente, tanto los compañeros de partido como los colegas extrapartidarios. Ni siquiera le llevaron la de la seguridad, ¿se acuerdan?
Sí, se la pincharon enseguida.
Pa, durísimo. Sí. Nos juntamos todos y armamos algo lindo por el camino de tercera patita. Ni le contestaron. Algunos por lo menos le dijeron callate gordo, pero otros ni le contestaron, señor. Nada, nada, cero. Como si, ¿entiende? Como si hubiera pedido una reunión con Sartori. No está en ningún lado. ¿Se entiende a partir de este fracaso? Que la tercera pata, ese fracaso de la tercera pata, encarnada en Vergara, que la política actual no es un taburete. Parece una pavada, pero es importante, señor. Murió J. Simpson y murió Tony Blair. ¿Está? Murió el camino del medio. Eso es lo que murió.
Tony Blair, ¿no? J. Simpson murió, pero Tony, sí. Blair, Tony Blair no.
J. Simpson murió, son 76 años.
Sí, pero Tony Blair no, lo fue a buscar, me parece que no murió.
No murió, pero murió simbólicamente. Claro, me refiero, señor.
Se pasó por alto.
Sí, Tony
Blair. ¿Por qué se va a asustar? ¿Por qué se va a asustar por el porque la mamá, Tony
pero
Blair?
Lo perdimos, pero no, está vivo.
No, está bien, sí. No, pero J. Simpson se murió, sí.
Sí, J. Simpson.
Se murió, sí, se murió. 76 años, impecable.
Sí.
Ah, le ganó la vida. Sí. Tanto le ganó la vida que mató a su mujer, señor. Sí, no le ganó la vida.
No, claro.
¿No la mató? Bueno, a mí sí. No sé qué documental de usted,
pero eso
claro,
no es ganarle la vida. Voy a la premisa. No, eso no es ganarle la vida.
Los guantes ese que no le entró el guante. No le entra el guante. No le entra el guante que tenía la sangre. Tenía la sangre de él, pero no le entraba el guante. Tenía la sangre de la víctima y de él, pero no le entraba el guante. Y por eso salió
herido. Se descartó la prueba.
Sí, está bien igual, está bien. Era otra época. Había también que interpretar el sentir de la época. Era complicado. Y era gracioso, J. Simpson. No haciendo eso, no en esa parte, digamos, pero en la otra... cuando tuve la pistola de nuda.
Compañero de Leslie Nielsen, claro.
La pistola de nuda, es muy buena la pistola de nuda. Bueno,
es una saga, historia que continúa viva en la voz de la familia Kardashian, ¿no? Porque había una mucha relación ahí.
Bueno, el padre, entonces... las Kardashian, señor, era muy amigo de Jota. Y
ahí vivió la familia, unos a favor y en contra, y eso sigue hasta hoy.
Sí, y dice que le harán... lo habrán hecho ir por el carro fúnebre, lo habrán hecho ir por la ruta, con la policía atrás. Viste que la imagen es lindísima esa. ¡Otra vez! Bueno, ¿pero qué estamos hablando?
Murió
el camino del medio, señor. Sí. Ha muerto el camino del medio.
No, que se baje Vergara, no generalice.
Sí, señor, está completamente... Ese es el error de Vergara. Usted se lo atribuye todo a Vergara.
No,
Vergara es un inútil. Y... No, señor, el problema es el tercerapatismo, no Vergara.
Es más estructurado.
Exacto, claro, usted lo quiere dejar en Vergara y yo digo que no. Que no, que es un problema del tercerapatismo. ¿Sabe lo que genera el tercerapatismo en la gente?
Apatía.
Exactamente, apatismo. Eso mismo, apatismo, señor. No puede más del apatismo la gente con el tercerapatismo.
Sí, sí, no sé, no tengo una... Nada, pienso largo sobre el tema para tirarlo ahora, pero parece que no murió.
Ahí la está, tercera, mirá, ya la está tercerapateando.
Sí,
está,
¿no? Parece que no murió, me parece que... Que está vivo.
Se tomó una pauta.
Sí. Puede ser, no sé, tendría que pensar ejemplos y buscarlo. Es cierto que la polarización está rindiendo y mucho, pero después van a buscar al centro.
Bueno, mire Macron.
Claro,
ese es el centro, supuestamente.
No, ya no lo toman así, señor.
¿No?
No, nadie lo toma así a Macron, señor. Ya lo que le votan en contra lo ven como de izquierda, como un socialdemócrata de izquierda disfrazado, y los otros lo ven como
un neoliberal,
señor. Exactamente, un neoliberal recalcitrante. Nadie lo tiene, el problemón cuando te ven del medio, señor. No existe más el tercerapatismo. Está en sus peores horas el tercerapatismo, por eso, porque provoca apatismo en la gente, ¿verdad? Desidia. Eso es lo que provoca, señor. ¿Que usted quiere armar una tercera vía? Tiene que ser terseparatismo, ¿no?
Ajá.
No tercer apatismo. Tercer apatismo, o sea, de tercera pata, solo funciona si es terseparatismo. O sea, tiene que ser separatista.
Tiene que romper ser... algo existente, a lo Bukele.
Terseparatista, a lo Milei, señor. Hay una grieta acá, bueno, mira, ahora voy a armar otra más grande. Con la fuerza del cielo, mira cómo voy a armar una grieta mucho más grande ahora. Que son todos los que están ahí alrededor de la grieta esa. Contra esto que nos paramos acá, de atrás de esta otra grieta. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Esa es la única manera, señor. Si no, no funciona.
Ya, puede ser, sí, que vaya por ese lado.
No, pues, es la única forma de que la tercera pata funcione es que sea una terseparata.
Bolsonaro tiene algo de eso.
Terseparata, sí. Tercera pata, no, señor.
Terseparata.
Es terseparata, señor, lo que funciona, ¿verdad? Ella es la tercera vía. Tiene que ir por arriba la tercera vía, por la fuerza del cielo, señor.
Sí, le decía que Bolsonaro es algo así, pues si bien venía a la política, Fernando Enrique Cardoso, el Partido Socialista...
Exacto, socialdemócrata brasileño, Lula, no sé cuál,
era la oposición, no. Lula pierde con Cardoso varias veces, después el PT y ellos son el PSDB, y aparece Bolsonaro por arriba de todo y mete otra gran grieta, evidentemente, bueno.
Es así, señor.
Sí.
¿No le gusta? Búsquese otro mundo. Búsquese otra dimensión.
Eso o alguna autocracia de autor, ¿no?
Bueno, claro, pero es que una cosa llama a la otra, señor, y la otra la vuelve a llamar a esta y se juntan, ¿está? Entonces, y recordemos que la verdad frente a un sector que se llama convocatoria señañista progresista.
Sí, con un montón de problemas.
Ese difícil juntar tres patas tan poco atractivas, ¿verdad?
Sí, los términos del nombre no dialogaban entre sí.
No dialogaban entre sí y no dialogaban con nadie para afuera tampoco, señor. La verdad, ya para empezar que tenga tres, es forzado el tercerapatismo de ese nombre, digamos. Hay una especie de carencia de síntesis,
sí,
o exceso de algo, de grasas. No sé de qué, pero hay exceso, señor, ahí.
Carencias y excesos.
Sí, a ver si llamado ya convocatoria. Te pegaste un tiro en el pie ya, es lo que no vas a tener, ¿está? Ya te lo pusiste en el nombre y ya no vas a tener lo que no tuvo justamente por convocatoria. Sereñita, convocatoria sereñita ya quedaba claro.
Sí.
O pudo llamarse sereñitas progresistas. Y sonaba feo, pero se entendía perfecto. Y no se pegaba el tiro en el pie con convocatoria. Pero no, le quiso encajar la tercera pata, ¿eh? Tenía que tener tres palabras para ser tercera patita. Y a cada cual más desestimulante, la verdad. Solo superado el desestímulo por las tres juntas.
convocatorias.
No, yo ya le dije, piensen en un mail que arranca diciendo convocatoria. ¿Lo abren ustedes? Yo lo elimino antes de que se marque como leído.
No, es especial.
Yo lo elimino, así veo, convocatoria, ¡brr! lo eliminé, no quiero saber ni de qué es la convocatoria, señor. No le doy tiempo a que se le vaya la negrita ahí, ¿vio?
Sí, sí.
Sereñita no quiere decir absolutamente nada. Nada.
Bueno.
Bueno, sí, claro, el líder que tuvieron que barrer para llegar al gobierno.
Premonitorio.
Claro, Sereni es el líder que el Frente Amplio decidió ignorar, sí, por sí, decisión de Tabaré Vázquez.
Uh-huh.
Así que el término serenismo nunca existió. Y progresista, bueno, está tan redundante como vacío de información, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Progresistas somos todos. Yo le digo, todos somos progresistas.
Progresistas somos todos. ¿Quién no es progresista?
¿Quién no está a favor del progreso? Todos a favor del progreso. Somos todos progresistas. ¿Ah? Somos todos ballistas y somos todos progresistas acá. Y bayonesistas. Uh-huh. Son las tres cosas que somos todos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y bueno, está, y ahí ya está. Es un tercer apatismo que va a generar eso, mijo. Después vamos a hablar de las.
Sí.
De las palabras de Vergara, señor, de cómo ajá, lo explicó, se lo explicó a su gente.
Muy bien.
Porque a mí me gusta mucho esto de los caídos.
Sí.
Este es un bajado, pero es lo mismo, señor. Al final es lo mismo, me bajé, me caí, es igual.
El resultado es el mismo.
Exacto, el resultado es que terminás ahí en el llano, un poco acurrucado ahí, en posición fetal, digamos. O sea, más tarde o más temprano terminás así. Está magullado y bueno. Con ciertos con ciertas dificultades para erguirte.
Ajá.
¿Ah? Entonces va a hablar de cómo le dijo ahí a su gente, pero bueno, lo habían ido de los sectores que lo habían impulsado, ¿se acuerdan? Lo fueron, sí, desimpulsando,
sí,
poco
sí,
a poco quedaron
un desimpulso.
Usted habló igual de un Zoom muy enérgico,
ese es un épico. Este fue el final, yo lo deposité ahí el final, porque
sí,
se acuerda que
la narrativa,
mire, le leo un título viejo de cosa, dice: el espaldarazo crítico que recibió Vergara, que está entre la mala noticia de plegarse a Orsi y la muy mala noticia de votar mal en junio.
Ese fue Malcorra.
Que vino, hola jefe, tengo dos noticias malas y una muy mala. recuerden que dijo el ex coordinador de la inclusión financiera, opinó que bajar la candidatura ahora sería una mala noticia, pero si no logramos revertir esta situación y tenemos una mala votación en junio, es una muy mala noticia. Seguir marcando 6% o 7% es una mala noticia. O sea, es toda mala noticia, muy mala noticia, mala noticia. Tres cosas tenía. Y había llamado a pisar el acelerador ahora, pero estar con cabeza abierta. O sea, acelerar para bajarnos antes, digamos. Había que apretar el acelerador ahora si nos bajamos cuanto antes. Básicamente, ¿no? Esa era la palabra de Malcobra. Eso fue el Zoom.
Sí, el Zoom épico.
Es un épico, señor, que ahí fue que Lilian Cristian, sí, apareció completamente descocada y Wanda Marley, y ahí moderada, de acá está moderada, lo chequé y todo, espectacular, bueno, está. Y ahí ya estaba medio bajado ya, y bueno, está. Así que a la vuelta vamos a hablar,
bueno,
de lo que
en
todo
pocas
eso,
palabras, ¿eh?
Lo que le dijo Vergara, sí, en pocas palabras lo que le dijo Vergara a su gente. Y hablar del clásico, porque ahora queda el clásico de todas las horas.
Ajá.
Tupa contra Bolch.
Sí, está configurado, sí.
Tupa contra Bolch. Es una manera muy sesgada de verlo. Es la más linda.
Es linda.
Es la más linda. La manera más linda de ver esto, de consumir esto, es el Tupa contra Bolch.
Sí.
Bolch contra Tupa. El clásico de todas las horas. Los clásicos rivales, señor.
Nacía la democracia con mi padre haciendo un chascarrillo que hacía en la calle permanentemente. Mi padre trabajaba en el Cerro de la Teja y había mucho Tupa y mucho Bolche, y les gritaba el cruzado siempre y me explicaba cómo se ponía. Le decía, ¿qué haces, tupa? Le decía al bolche, ¿y qué haces, bolche querido? Al tupa. Y ahí aprendí con 12 años.
Ella es de repartidores, es humor de repartidores.
Con 12 años decía, mira cómo se pone. ¿Qué haces, bolche? Bolche.
Humor de repartidores.
Y era muy seria la gente, no soy bolche, no soy bolche. Era salida de dictadura, además, en el momento que habían tenido conflicto.
Tupa contra bolche, señor, tupa contra bolche, que clásico de toda la zona. Es el Peñarol Nacional del Frente Amplio. El Aguada Boe del Frente. Para mí, los bolches son Boe.
Ajá. Mire usted. Sí, Fernando Pereira es
No, por eso.
No, porque justo el presidente es Goe, pero está, saquémoslo.
No, porque me es como me parecen a las personalidades de los equipos que a los que estoy haciendo mención, señor.
Está bien, tengo que
pensar. Para mí son Goe, los bolches.
Ajá.
Son un poco menos... más sólido y más resentido. Y los tupas son más y les gusta hacer gala de su incorrección y un poco de su maldad, digamos.
Sí, y en contraste con lo sólido de los bolches, son más líquidos.
Exacto, porque se derraman. ¿Entiendes?
Con lo bueno y lo malo.
Exacto, los bolches son más monolíticos, más tranquilo el boe, los otros son una cosa de casi una plaga, digamos, ¿no? Y les gusta hacer eso, ¿entiendes? Les gusta hacer el malo de lo bueno. Siempre de los buenos. Por suerte, eso es lo lindo que tiene. Bueno. Claro, que la primera persona del plural se conjuga así siempre.
Uh-huh. Bueno, usted sale poco, pero
yo soy, tú eres, él es, y nosotros somos lo bueno. Así es como se conjuga, señor. Se conjuga siempre así. Gracias a Dios, nosotros lo bueno.
Sale poco, pero tiene mucho olfato, porque me escribe alguien que trabaja en la calle todo el día, que conocemos a Pala de la empresa, y dice, sí, es así. Todos los cobradores y cadetes tenemos ese chiste con Frente Amplio y Partido Nacional, Peñarol Nacional, Frente Amplio y Partido Nacional, Peñarol Nacional. Lo hacemos así cruzado todo el tiempo. Es un chiste de la calle permanente.
El chiste de la calle, el chiste del repartidor, el chiste del cobrador, el chiste de ese tipo del proveedor, ¿entiendes? Que le dice, vos, yo soy fanático de Maya, es espectacular, a mí me encanta.
Y
en Cerro Rampla,
¿qué?
Sí, hay que ponerle
ello, ¿cuál es quién?
Tupa
también se lo da vuelta.
¿Cuál es cuál? Yo para mí, Cerro los tupa.
En Rampla los vuelta puede ser, sí.
Sí.
Sí, puede ser. Sí, bueno, coincide además directamente.
Ahí coincide.
Mujica, Juan Castillo, por ejemplo, machea perfecto con eso.
Mujica, bueno, claro.
Mujica dice que de Cerro. Juan Castillo es de Rampla.
Mujica dice que de Cerro, se cree que es un equipo de waterpolo.
No.
Pero sí, bueno, en ese caso, claro, además coincide. Pero para mí me los imaginaba así, sin pensar en los casos. Yo no estoy pensando en los casos específicos, estoy pensando en cómo los distribuyo.
Sí, parece
muy bien. Está muy bien.
¿Entiendes? Porque si es un clásico, uno tiene que hacer... orientarse, claro, con respecto a las referencias que tiene.
Se puede tupabolchizar el mundo, Darwin.
Exactamente.
Vamos en esos términos.
Correcto. Y bueno, y Peñarol Nacional, ¿quién es quién? ¿Ah? Yo para mí... yo para mí el MPP. Es Peñarol.
El MP Peñarol, Susana
Pérez. MP Peñarol, MP Peñarol, MP Peñarol, Peñarol. Así, medio de. Medio de arrebato, medio de. Cocha, inflamo la gallina, eso me parece. ¿Me entiendes? Tienen como una cosa ahí teatralizada de su. De toda la parte, digamos, de lo que sería la picardía insana. Sí, ¿verdad?
Sí. Lo pragmático.
Mire, Fabiana.
Y cierta jactancia.
Sí.
De su condición de plaga, ¿entiendes? Esa cosa, hay una jactancia. ¡Mirá dónde estamos! ¡Mirá! ¿Entiendes? Como yo para mí, ¿no?
Ojo, me gusta.
Yo para mí pienso que, bueno, vamos a la parte del medio.
Y los comunistas están siempre peleando contra el mal.
Sí, claro, el Nacional se siente muy así.
Nacional, cuando le gana a Peñarol, le gana al mal.
Sí, correcto, vence al mal.
Vence al mal.
Vence al mal.
En serio, le digo. El yo maligno. Conozco muchos hinchas de Nacional. Y cuando le ganan a Peñarol, sienten que vencieron al mal. Y a Peñarol un poco le gusta eso también. Entonces, claro, sí. Y yo para mí, los bolches son así. Los bolches están en una batalla épica contra el mal.
Claro. Va bien.
Entonces yo, para mí es más nacional.
Está bien.
Pero si vino un clásico, lindo.
¿Cómo acaba de inaugurar esta etapa, Darwin? Me encantó,
¿eh? Precioso, la etapa esta del clásico de los Tupac contra Bolche, señor. Acá lo vamos a ver así, ¿eh? Acá vamos a estar hablando de este clásico de todas las horas, ¿está? Bueno.
Está bien,
y
está bien.
Alguien le tiene que avisar a Lima, manden un chasque, una encomienda por la agencia central, algo. Alguien que le mande a Tres Cruces la pre-llama, señor. Le tenemos que mandar la pre-llama a Lima.
Gusta.
La pre-llama a Lima es una hecha de sí nomás, ella, porque sí. Nosotros le mandamos a todos los presidentes que están por caer, le mandamos la llama de Castillo, ¿verdad? Que es en la que vino montado hacia la presidencia de Perú. Y bueno, y siempre le mandamos la llama esa de alpaca en una cajita preciosa, terciopelada, todo, ¿verdad? Y ahora este le tenemos que mandar la pre-llama a Lima para que se dé cuenta.
Sí, o la caja sin la llama.
Ah, eso está bien, sí, la caja sola, señor, la caja sola sin la llama, señor. Exacto, y bueno, hacete un pre-castillo.
A ver quién te llama.
¿Quién te llama? Claro, ya está, pre-castillo, la puerta número uno, la puerta número dos, la puerta número tres. Está el chancho en todas, es lo mismo, elegí la que vos quieras, ¿está?
Muy bien, parte del medio de Darwin, y venimos, en pocas palabras, elecciones.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Escribía Fabiana durante la primera parte de la columna de Darwin con un ay con signo de exclamación. Yo era tercerapatista, no sé qué hacer, y muchos emojis de cara de susto, de asombro, de que ahora dónde
de
voy.
¡Irte de este mundo! ¡Irte! ¡Tirar tu credencial! No funciona el tercerapatismo, señor. Está completamente eliminado en la política, no del Frente Amplio, no de Uruguay, del mundo, señores. Del mundo. Así que bueno, escuchemos a Vergara, que dice en un momento, todos éramos conscientes de que nuestra precandidatura, por razones internas y externas, llegaba tarde, señor. Bueno, razones internas y externas, el cambio de horario en el hemisferio norte, la invasión a Ucrania, el conflicto Medio Oriente, ¿verdad? Esas son las externas. Por eso llegaba tarde, señor. Y respecto a otras precandidaturas instaladas desde hace el tiempo en el Frente Amplio, desde mucho antes de que existiera la convocatoria sereñista progresista.
¿Qué
le parece? Y bueno, desde mucho antes, señor.
Llegaba tarde.
Ya estaban estas precandidaturas, estaban antes de que... antes de que empezara este siglo, señor. No sé desde cuándo estaban esas precandidaturas, pero le parece que es un tema de que llegó tarde a Vergara.
Bueno.
Yo, para mí, no es que llegó tarde, sino que iba muy lento. Digamos,
pues, o sea, son cosas distintas que se parecen mucho.
Exacto, se parecen, sí, es parecido. Llegar tarde a ir lento, señor. Pero no es lo mismo.
No.
Y después dice que la precandidatura era un instrumento que nos permitía avanzar en los dos objetivos principales: el triunfo del Frente Amplio y el fortalecimiento del espacio sereñista. Era un instrumento. ¿Qué instrumento era? La flauta dulce. En una banda tropical. O sea, un instrumento... exactamente. Casi no se escucha, imagínese. Es imposible escuchar ese instrumento. Es imposible escucharla.
De los vientos que hay...
Bueno, usted ponga cualquier canción de música tropical, la que usted quiera, y
escuche la flauta dulce.
Escuche la flauta dulce. Ese era el instrumento de Vergara. Ese es el tercer apatismo. Ahí estaba. Ahí
suena la flauta dulce en una orquesta tropical.
Y bueno, ese
parece muy logrado, Darwin.
Tremendo instrumento, o sea, precioso el instrumento, todo importante como instrumento, necesario, pero imperceptible, ¿verdad? Absolutamente imperceptible. Entonces, bueno, al darle a ese instrumento, en esas condiciones en las que estaba, y no consiguió nada. Aún así estábamos convencidos de que había que dar esa pelea. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban convencidos? ¿Malcobra? No.
No, no.
él y Lilian Cachichán. Eran los dos que estaban convencidos. Ellos, por eso puede decir, estábamos convencidos.
O sea, eran por lo menos dos, sí, sí.
Por lo menos dos.
Cachichán, que la vimos en esa actitud, a mi izquierda la pared y la garra marronazo.
Exactamente, a mi izquierda la pared, no hay nadie más de izquierda que yo, y no nos bajamos nada, y yo, moderada, esta. Ella, moderada, nada, señor, ni nada de moderada. ¿Está? Moderada la menopausia. La única moderada porque la llevé a mamporrazo. ¿Eh? Y bueno, y entonces, y no, eso, para que no, como que no come con nadie, ¿entiendes? Okay. Eso. Moderada la banda Marley, moderada. Yo no, ¿está? Y dice que buena parte de lo que hemos avanzado ha tenido que ver con que había una precandidatura. Claro, pero justamente lo que está diciendo ahí es que no avanzaron, nada. O sea, buena parte de lo que no hemos avanzado ha tenido que ver con que hay una candidatura. Porque él mismo dice que no avanzaron mucho, señor. Uh-huh. Que si no, dice, era el no sé cuánto, el instrumento que era este, que no anduvo, no sé qué, era un instrumento de la precandidatura para el triunfo del Frente Amplio y el fortalecimiento del espacio Serenita. Bueno, uno da por entendido que si ese instrumento era la candidatura, quiere decir que no se fortaleció el espacio sereñista y que el triunfo del Frente Amplio no dependía de ese instrumento, así como el éxito de una banda de tropical no depende de la flauta dulce. ¿Me entiendes? ¿No? Uh-huh. O sea, la verdad, es más importante el rascarrasca, sí, que la flauta dulce.
Claramente.
¿Quién es el rascarrasca? Lima es el rascarrasca. Claramente Lima es el rascarrasca, ¿entiendes? Que por lo menos, bueno, está, tiene sentido, está siempre, o sea, es más visto, todo, ¿entiendes? No está tratando de llevar la música para otro lado. Y bueno, dice que la estrategia era explícita, fue tratar de conformar un escenario donde la disputa interna implicara la distribución de los espacios políticos y ideológicos del Frente Amplio, así como estaba el espacio socialista, el comunista y el del MPP. ¿Socialista? Está dentro del comunista.
¿Hoy por hoy?
Hoy tenemos que decir que, a la luz de lo que ha sido el proceso, no lo logramos. Está, uh-huh. Y entonces, buena parte de lo que hemos avanzado ha tenido que ver con que había una precandidatura. Si uno lo junta con el anterior, no avanzaron para ningún lado. O sea, me imagino que está diciendo, creo que avanzaron negativamente, digamos. O sea, es otra forma de decir.
En contra de ese escenario que querían.
Exactamente. O sea, ¿cuánto fue nuestro avance? Menos 7 metros. O sea, estamos 7 metros más atrás de donde empezamos, que ya habíamos llegado tarde. Y bueno, imagínense. En otros lugares se le llama retroceder a eso, pero acá Vergara le dice avanzar negativamente, ¿verdad? Es bien de economista eso.
Y sí.
Es ex ante y ex post, ¿verdad? Eso. Y Vergara, ex post, es Malcobra. Fue el que le dijo que tenía dos noticias malas y una muy mala. Es ex post, ¿verdad? Y bueno, y Vergara contó que en un comienzo hubo un impulso de levantamiento de su candidatura. Uh-huh. ¿Sí? Sí, nos daba la ilusión de que ese era el camino de marcar la presencia. Pero pasaron cosas y no logramos que esa estrategia frutificara. Pasaron cosas.
Pasaron cosas.
Pasaron cosas. No, me caía dentro cosas de un peluche en un, sí, programa. Le erré con un tweet de la Sociedad de la Nieve. Pasaron cosas. La interna del Frente Amplio, qué lindo eso, pasaron cosas. Acá pasó algo. ¿Quién ha dicho eso? Salina, ¿no? Era.
Algo pasó.
Algo pasó. Y bueno, ahí tiene. Otro tercer apatista que desapareció. Se fue para la academia. La interna del Frente Amplio fue generando más paridad entre las principales candidaturas y eso hizo recrudecer la polarización y nos dañó. O sea.
Sorpresa.
Sí, increíble, pero además, ¿qué dice antes de irse con Orsi? Dice que está muy pareja, la interna, o sea, le reconoce el crecimiento a una de las partes que justo es la que no apoya a él. Uh-huh. El retroceso es notorio, dice.
Contrastando con su frase muy cercana a todo lo que se avanzó.
Buena parte de lo que hemos avanzado ha tenido que ver con que había una precandidatura. El retroceso es notorio. No, es el tercer apatismo, no para, claro, como tiene tres patas, se dispara permanentemente, ¿verdad? En las patas. Justamente por tener tres, ¿verdad? Disparar, por tener una de más. No hay otra manera que no sea, no hay otro lugar al que no se dispare que no sea las patas, ¿verdad? Se vive dando tiros en los pies el tercer apatismo. Y así es como está desapareciendo del mundo, ¿verdad? Todo agujereado por sus propios disparos. Y bueno, el retroceso notorio en su precandidatura, pero no supuso que los militantes dejaran de ser serenistas, sino que la disputa por la fórmula se despegó de la distribución política. No es sencillo, insistió. Sí, sí, claro, porque ya en el Zoom tenía que estar con cara de... ¿Sabés que no le estoy haciendo nada de gorda, no?
No, no,
este,
no, no,
no, yo le... Dice, pero vengo a dar la cara. Está, ahí está, vamos con esa, vamos con ahí, con ahí.
Dar la cara.
Dar la cara, vamos por ahí. No es sencillo, yo sé que los estoy entrenando a todos, pero vengo a la tercera pata acá, ¿eh? Vamos a mostrar la tercera pata, gordo, y apagamos el Zoom y nos tomamos un whisky, vamos arriba. El riesgo de una mala votación en la interna puede llegar a ser muy dañino. Sí, sí, la muy mala noticia, ¿verdad?
Sí, esa era la muy mala de sí, Ex-Post.
Exactamente, de Ex-Post, la que dijo Ex-Post, Malcobra, que era la muy mala noticia. Entonces, mejor juntar dos malas noticias que una muy mala noticia. Porque se acuerdan que eran dos malas noticias.
Y una muy mala.
Estar marcando, claro, 5%, 6% de las encuestas y irse con Orsi. Esas eran dos malas noticias. Pero la muy mala noticia era votar casi cero en las internas. Entonces, vamos con dos malas noticias. Y bueno, dice que Vergara ¿sí? citó a Aníbal Cereñi y llamó a mirar la mañana siguiente. Eso.
Está bien.
Bueno, buenísimo.
Todo, sí, todo es por
sí, igual, los que se fueron, o sea, bajando. Igual es una preciosa frase de Aníbal Cereñi, pero él no pudo mirar la mañana siguiente.
Una vez, ¿no?
Sí, como todos. Sí, hay una mañana siguiente que no la vamos a poder mirar. Sí. Hay una mañana siguiente que no la vamos a poder mirar.
A no ser que uno se vaya justo en el momento en que está mirando la mañana siguiente.
La mañana siguiente, exactamente, sí, claro. Pero, o sea, puede ser ahí, pero igual de la mañana siguiente...
Sí, 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 ya asoma. Cuando le da una mañana, ya asoma la mañana siguiente.
Exactamente. Hoy no se fía. Ese es lo mismo que el cartel hoy no se fía, esto de mirar la mañana siguiente, ¿verdad? Dado que mantener su candidatura podía significar tener una mañana nublada, con dificultades, con muchos problemas para recomponer el espacio sereñista, bueno, lo desintegramos ahora. Y dijo, prometió que respaldar otro postulante no significa ir a la cola de nadie, señor. No están yendo a la cola de nadie. No le quedó muy linda esa imagen.
No. No, queda
no, no significa ir a la cola de Orsi. A la...
Tipo perro.
Con el hocico, claro. Si uno inmediatamente imagina un perro. Sí, no hay otra manera de verlo, esto, señor. No hay otra manera de verlo. Ni subsumir la identidad de convocatoria detrás de esa campaña.
Subsumir.
Esto no es subsumir, ¿eh?
No, nunca acá, poner
no ningún subsumir, ¿eh? Ningún subsumir.
Subsumir.
Subsumir. Subsumir. Quisiera subsumir.
Está bien la palabra.
Eso, señor. No quisiera subsumir mi candidatura en la identidad de otro.
Subsumir. Me gustó.
Subsumir. Medio subsumir, ¿eh? Qué increíble. Hace falta un candidato, un precandidato que pueda meter la palabra subsumir.
Sí, ¿no? Ese era Vergara y ya no está.
Ese era Vergara y ya no está, ¿vio? Se murió Tony Blair y se murió la palabra subsumir. Y se murió J. Señor. Significa seguir haciendo nuestra campaña, de acuerdo o no con los posicionamientos de los candidatos. No, pero se supone que tiene que estar de acuerdo con uno.
¿Con
pero
no?
Diciendo que el sereñismo sigue acá. Y quisiera subsumir tiene. Eso, señor, y no quisiera subsumir el sereñismo.
No, tiene que estar de acuerdo con Orsi para acompañarlo, si no es medio raro. Que
No, no está de acuerdo, dice. No, no,
está. Pues, no, puede pedir
no, 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 señor, bueno, esto no quiere decir que esté de acuerdo. Mira, ahora le voy a explicar lo que quiere decir, dice. Dice, claramente tenemos bastante más distancia política con los sectores que respaldan a Carolina Coche que a Orsi. Con el Partido Comunista y el Partido Socialista hemos tenido diferencias sistemáticas, desde la Luca hasta acá. Es hoy un tema insolayable.
Ah, metí insolayable también atrás.
Insolayable, sí, pero ese es más fácil. Insolayable es insolayable. Vos sos insolayable, gordo, divino, gordo divino. Sos insolayable, insolayable sos. Aunque te baje, sos insolayable. Y acá nadie se va a subsumir. ¿tá? Nadie se hace sumir y vos sos insolayable. Y dice que, ¿tá? Y que no vayan a pensar, dice, que lo que planteamos no significa decir que tenemos una gran afinidad ideológica con la EPP. No es así. No, no. Lo que plantean significa que tienen una gran diferencia ideológica con los otros, los que están enfrente. Sí.
Más larga la distancia.
Más larga, claro, exactamente, correcto. Era un tercer apatismo que va por el medio ahí, pero más corrido por el lado.
Claro, ¿verdad? Eligiendo entre la mala noticia y la muy mala noticia.
Correcto. No, eran dos malas noticias y había una noticia horrorosa, que era la otra.
Los ¿verdad? Sectores que respaldan.
Exactamente, se llaman Sibila y Castillo. Uh-huh. El castillo de la desgracia y, bueno, y los derechos civiles. Entonces, ese es más o menos lo que le contó Vergarato.
Ese nos quedamos con eso.
Y bueno, y después...
Le metió el miércoles pasado, le metió desayuno de trabajo en ADM.
Estaba hasta hace 5 minutos en agenda de precandidato total. Claro, de hecho, fue el único representante del Frente Amplio en un montón de instancias.
¿Cómo fue?
En la Espactiva, ahora en la Espomelilla también, era el único.
Ah, no te va a ir a un desayuno del gordo. No, capaz que no. No, te va a decir, no, mirá, no sé, porque capaz que me bajo. Te va a faltar un desayuno. No sé. Ni un desayuno ni un asado, se perdió nada, señor. Estuvo en todas. Hasta el final tercera pateando la pelota. Y bueno, no salió, pero se hizo todo lo que se pudo.
Bueno, muy bien.
Eso lo dijo
Vergara.
Y ahora tú vas contra vos. El Chesca y el Esparta, ¿quiénes son? Ah, en el clásico Chesca y Esparta, ¿quién es quién?
Moscú.
Los Tupas son el Chesca.
¿Qué los tiene?
¡Los milicos! Los Chupas. Y los otros son Espartaco. Los Huelches son Espartaco, señor. Yo soy Espartaco. ¿Qué decían lo de Espartaco? Los que están ahí con Espartaco. Rápidamente decían todo, yo soy Espartaco. Monolítico, señor, monolítico. Sí. Espartaco. ¿Y los Tupas quiénes son? Los milicos. El Chesca, ¿sabes? El Chesca. Los Tupas, el
CSKA Moscú, sí.
CSKA es el equipo de los milicos.
Sí, a ver si el Partido Comunista Soviético tenía vínculo en particular con alguno de los dos.
Bueno, en este caso son, pero los otros son Bolche a seca, ¿entiendes? Sí. Son Bolche puro, Bolche caribeño de Bolche son los del Esparta. Estos de Chesca son los Bolche milico. Y Bolche milico, señor. Va por el Bolche milico, seguro. Bueno, y también se bajó Subía.
Bajaba.
Y dice que Subía bajaba.
Ay,
y
no
dice
basta
que
si, con eso.
Y que si es por él se subía al carro de Ojeda. Ojeda con Ojeda, ahora que subía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Subía tendría que ser el último. Después que se bajó Subía, no se bajaron más. Debería ser el último que se baja, ¿entiendes? Eso para mí, si esto tuviera un orden, pero no tiene.
No lo tiene.
¿Por qué? Porque anda ahí el patinador, todavía dice que no decide. Tiene unos títulos lindísimos el patinador.
Sí,
¿no?
Sí, ahora tiró 2 semanas.
Subía era otro, que proponía el tercer apatismo.
Ajá.
Era la tercera vía, la tercera subida.
Sí,
pero...
Eso decía él.
Por ultraderecha.
Bueno, eso decía él, señor. No, a ultraderecha le falta mucho, si voy a pasar ultraderecha. No le dé ese rótulo, señor. Le está dando
Postural.
Está diciendo que Bambi es un goleador brasileño.
Bambi.
Ese. Bambi. Bambi. Sí. Está crudo, ¿no, Bambi? Ese. A mí, pues yo para mí está crudo, eso. Una cosa es Babé y otra cosa es crudo.
Él intenta igual, ¿no?
¿Eh?
Él intenta como posicionarse ahí.
Sí, trata después de jugar de nuevo. No tiene presencia. Sí, yo estoy de acuerdo, intenta ahí, pero no, por eso le digo, no le dé más al chancho de lo que le da el rabino. Y no era así, me parece, el dicho. Pero entonces, bueno, le digo, solo queda que se baje. El patinador, el encantador de lombrices. Porque es encantador, pero no de serpiente.
No, una cobra no te la agarra.
No, y es de algo que no se ve, o sea, es como que no nos damos cuenta. Él es encantador, pero en una dimensión a la que nosotros no accedemos, ¿entiendes? Por eso yo para mí es un encantador de lombrices. Porque es como subterráneo, es en una cuerda de las 11 esas del universo, que tiene el universo, las 11 titulares, capaz que es en una suplente incluso, en una cuerda suplente, ¿verdad? de la teoría de las cuerdas,
sí,
hay una en la que Sartori es cautivante, es encantador.
Estabas viendo que tiene publicidades todavía puestas desde el 14, o sea, 14 de abril, ahora nomás.
Sí, nos olvidamos de hablar del Cantador de Lombrices. No es que nos olvidamos, no nos dio el tiempo ayer. Uh-huh. Que tiene, ¿sabe cómo se llama la agencia de publicidad del Cantador de Lombrices?
¿Cómo?
Distante.
No.
Espectacular. Espectacular, espectacular. Distante, distante. Que es como ese, como es todo, todo es distante. Todo es como que está al otro lado, ¿entiendes? Está permanentemente en un territorio que no es el que comparte todo lo demás. Distante.
Distante, es perfecto para
es excelente, señor. Mañana vamos a hablar de la agencia porque tienen perfecto. Ahí habla en la nota esta que sí, es maravillosa, que es una joya, que la verdad es una reliquia, es algo que más que los huesos de dinosaurio que encontramos, del Ludelar, el Ludelar Titán, porque es impresionante cómo rescata una cantidad de información ahí de algo que no tiene información. Que es Sartori, ¿verdad? Prácticamente no tiene. Y bueno, el Encantador de los últimos tres titulares sobre el Encantador de Lombrices, le leo, escuche.
Sí.
Sartori sobre su precandidatura. En dos semanas tendrá una definición y alguna sorpresa. Va a sortear una camiseta del Chesca. Y una del Sunderland. No sé cuál es la sorpresa, pero siempre tiene que decir sorpresa. Algo, sorteos, sí. Comunicación con la gente, etcétera. Sartori genera desconcierto entre su propia dirigencia tras postergar su definición política. No tiene la más puta idea. Ya están podridos atender el teléfono. Y yo, ¿qué? No tengo idea. Juan, hace un mes que no lo veo a Juan. Y la otra es, Junta de Transparencia estudia el caso de Sartori en su próxima sesión. Ya tendría mayoría para declarar a Sartori como senador invisible. Está bien que la Junta de Transparencia, ¿verdad? Se aglutine para declararlo transparente, ¿verdad? Es absolutamente transparente, señor. Más transparente que Sartori no hay. Puedes ver a través de él. A través de su ausencia, probablemente, ¿verdad?
Más que nada.
Sí. Casi no se lo puede divisar, señor.
Difícil que se te pare delante del televisor en la jugada.
Muy difícil, porque no está, nunca está, señor, distante. Como su agencia de publicidad, señor, distante, todo. Y bueno, y entonces hay una cuerda del universo de ella, de las 11 titulares o alguna suplente, no sé, en la que Sartori es cautivante. Hay una dimensión en la que Sartori es encantador, que nosotros no la vemos, no la percibimos. Uh-huh. Justo en esa cuerda vibra Camerina Ribotrileva.
claro, esa es la pista para acceder a cuál es esa cuerda.
Exacto, señor.
Y a ella la cautivó.
Correcto. Para ella es encantador.
Claro. Sin duda.
¿Me entiendes? La hija del zar de los ansiolíticos, Ribotrileva, y es cautivante, es encantador.
Sí,
claro. En esa cuerda. ¿Quiere saber cómo? Pregúntele a Ribotrileva. Yo no tengo idea, señor. En el resto no funciona. Pero ahí sí. Y bueno. Y entonces falta él que se baje nomás.
Sí, de los bueno, que relevantes, por decirlo de alguna manera.
Como decíamos, ¿no?
¿De qué?
No, que con quién se sube. Se sube con Delgado, obviamente. Para un dinero, un impulso que puede ser... Bueno, para
después, para después.
Para no. Después, claro.
Ahora,
yo lo guardaría.
No gasté esa hora, ¿qué vas a gastar?
Yo lo guardaría.
Sí, claro, no gasté que te. Ya está. Esto.
Claro, sí, está bien.
¿No? Digo
no.
Yo.
Sí. No, sí.
Por eso
sí.
No hay apuro. Está diciendo, tranquilo, tranquilo, Juan. Tranquilo, seguí ahí con tu agencia de publicidad. Seguí con eso.
Laura dice que ayer lo vio en el noticiero y le vio celado. Y le pregunté a mis hijas, ¿estaré muy mal?
O sea, que ah,
le...
sí, loca, la cautivó.
La cautivó a Laura y le preguntó a las hijas, yo estaré muy mal, pero me cautivó.
No sé en qué cuerda
sí, está
vibra.
Muy mal, lógico. Sí,
dice,
sí.
Sí, estoy mal.
Sí, y sus hijas, ya, usted le preguntó a sus hijas porque sabía que la respuesta iba a ser afirmativa.
Claro, sí, obvio.
Nadie le pregunta a sus hijos si está muy mal.
No,
porque... Ningún padre.
Para que le diga que no.
Sí. Claro, exactamente, porque como decía... Sartre, que yo soy contra Sartre.
Sí, usted es contra.
Yo soy contra Sartre.
Tiene la polémica histórica.
Yo soy hincha de Camus.
Como tiene la calle con Hobbes.
Yo soy hincha de Camus. No, porque que la calle se cree que es personal.
O claro, no, usted hincha del que
verdad. Acérrimo enemigo de Hobbes.
Es impresionante. Es el Van Helsing de Hobbes, señor. Anda por los diferentes tiempos.
Exacto, persiguiendo la historia.
Y dimensiones persiguiéndolo a Hobbes por todos lados. Él es el lobo de Hobbes. ¿Sabes quién soy yo?
El lobo de Hobbes. Me da como ternura que piense.
Pero porque estaba en plena mindfulness. Ahí le estaban haciendo tremenda mindfulness, señor. ¿Se acuerda? Cala.
Sí.
Y bueno.
Calando, sí.
Exacto. Hay olor a cala. Eso, señor.
Pero usted es de Sartre, el enemigo.
No, no soy enemigo de Sartre. Yo soy hincha de Camus.
Que era enemigo de Sartre.
Que era enemigo de Sartre.
Sí.
¿Usted porque es un tercerapatista recalcitrante y consuetudinario? Entonces permanentemente está tercerapateando. Vargas Llosa, García Márquez. No, Sartre o Camus. Y yo estoy hincha del golero, voy con el golero. Lo caga tortazo, Camus, a Sartre. Olvídese, señor. Y como Vargas Llosa, voy con Vargas Llosa también. Va a hinchar por García Márquez. Usted no vio cómo le quedó el ojo a García Márquez. Voy a hinchar, Voy a hinchar, señor. Y bueno, y entonces que le estaba diciendo, bueno. Esto, que yo soy hincha de Pedro Sartre.
Iba a citar a Sartre, sí.
Sí, porque dice que uno, cuando elige el consejero, elige el consejo, señor.
Ajá.
Y está bien eso.
Y sí.
¿Entiende lo que quiere decir eso? Que uno no anda buscando una apreciación, digamos, uno no anda buscando... alguien que le dé su apreciación, sino que uno, de acuerdo a la apreciación que requiere, elige al consejero.
Sí, ya eso tiene un sesgo previo que ya va a marcar un poco el consejo.
Entonces,
recibe,
si le preguntaste a tus hijos, sí. ¿Yo estoy mal?
Sí, claro.
¿Qué te van a decir?
Sí, todavía confirmo en ese contexto, mirando a Sartori.
Entonces, porque... vos querías que te dijera que estaba mal. Por eso, porque eso te da tranquilidad, porque finalmente te dicen, sí, estás mal, y yo, menos mal, ¿no? Porque si no estaba mal. Si no me decía que estaba mal y a mí me estaba gustando Sartori, ya era un problemón, ¿eh?
Sí. Bueno, estaba logrando cautivar el
patinador, sí, eso. Bueno, igual se cura eso con una sesión de Holiday on Ice. Vaya a ver Holiday on Ice y
se va a dar cuenta, claro.
Sí, lo que usted quiere es secretamente tener sexo con un patinador. Eso es lo que le digo.
Dice Laura, perfecto, Laura.
Ya le analicé todo, Laura.
Sí, una respuesta está diferente.
Secretamente deseando tener sexo con un patinador.
Con lo patine puesto.
No.
No, eso ya no
alegórica. Es peligroso. Ha muerto gente así, ¿verdad?
Sí, sí.
En orgías. O sea, en orgías, las orgías de los patinadores son complicadas.
Sí, no tenemos mucho patín sobre hielo acá. No, por experiencia ni nada. Ricardo viene de la tierra donde se practica mucho.
Sí, yo patinaba.
¿Patinabas vos?
Sí, claro.
Mira, tenemos que mirar juntos hockey sobre hielo.
Sí, claro.
Me admin.
Hockey sobre hielo es espectacular.
Sí, se hincha los
pies. ¿Se viera el disco? Mamita, qué deporte. Okay,
es un desafío.
Qué deporte sería si se viera la pelota, mamita.
Yo
me
puse
el
desafío de mirarlo. Que...
Los próximos Juegos Olímpicos de invierno.
Admiro tanto como patinan, porque me parece tan fascinante como... Porque patinar así, los árbitros incluso, lo que patinan los árbitros ahí es impresionante.
Ahí está el tercer apatismo de vuelta.
Estoy mirando.
Están mirando a los jueces patinar en un coche de hockey.
Sí, increíble.
En Italia, los próximos Juegos Olímpicos de invierno pueden ser horarios razonables.
No, yo miro el que me pasa
en
el...
No se ve, tiene
un problema. Encontré un cuadro de Peñarol, encontré a los pingüinos de Pittsburgh, son amarillo y negro y son Peñarol. Los hinchas se dan la cabeza contra la cría.
Tiene
el
problemita de que no se ve la pelota, señor.
No se ve la ficha.
Como el badminton.
Está bien lo que dice usted, es muy bueno observar el deporte.
Es un temita ahí, pequeñísimo problema, ¿verdad? Que al no verse la pelota, bueno, se complica mucho seguir ese deporte, ¿verdad? La pelota del badminton pasa lo mismo, señor. Ahí anda, está lindo ver a los asiáticos, todo como le pegan con esa raqueta y todo, sí, pero...
Sí. Uno no ve la pelota, ve la actitud de las personas que están involucradas y a partir de eso infiere a la pelota.
No, el badminton es 100.000 veces peor, ¿verdad? En deportes que no se ven la pelota es el peor. De deportes que no se ven la pelota es
el rey.
El rey de los deportes que no se ven la pelota es el badminton. Hay una red en el medio, papi. Ni siquiera se pegan entre ellos.
No toquen nada.